menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, queridos amigos de todo el país. Con ustedes nosotros a las 8, Juan Taveras Hernández, Juan TH, Jorge Rodríguez. Hoy con un programa especial vamos a tratar un tema que ha creado polémicas a nivel nacional y es con relación al blackout que se produjo hace unos días en la República Dominicana. Hemos invitado para analizar con profundidad y muy detalladamente qué sucedió y cuáles fueron las causas y consecuencias de este blackout. Una autoridad en la materia, José Luis Moreno San Juan, está con nosotros y le damos las gracias por haber aceptado esta invitación.
Bien, gracias por invitarnos. Comenzamos con lo que pasó, ¿verdad?
¿Qué fue? ¿Por qué ocurrió?
Vamos a ver, en esa semana...
Es el número 53. Ajá. De los últimos años.
Sí, pero el último...
El primero en los 5 años del gobierno del presidente Luis Abinader.
Y desde el 17 de mayo del 2015 no ocurría uno. O sea que
exactamente.
Y los blackouts en el sistema eléctrico nacional han ido disminuyendo en los últimos tiempos. O sea, de a veces tener 3 y 4 en un año, a uno en el año y después cada 2 o 3 años, y ya esto pasó 10 años. La diferencia...
Yo no sé ni quitar un bombillo.
Ya.
Este es el único país donde tan frecuentemente ocurren los apagones generales, o es frecuente en otros países también.
Vamos a ver, en los últimos tiempos este no es un país que se caracteriza por apagones generales. Posiblemente hay otros que tienen con más frecuencia apagones generales. Pero un apagón general puede ocurrir casi en cualquier sistema, dependiendo también del tamaño, porque un país muy grande nunca va a ser completo, sino parcial. Aquí en algunos momentos han habido apagones por zonas, por eventos que han pasado.
En Estados Unidos también.
Pero también a veces en la costa este, por ejemplo, algo así. Eso, por eso le decía que países grandes, se aísla el sistema y no llega a todo el país. En este caso, se estaban dando mantenimiento en la zona este, tanto de TEC, y entonces se estaban dando también mantenimiento desde sur, o sea, que tenía una programación que salió publicada. En esta ocasión lo que sucedió fue que se pidió abrir una seccionadora en la subestación de San Pedro 1, que es la vieja, San Pedro de la que está cerca de lo que se conoce como Coyentre, y antes también estaban ahí las Quisqueyas, pero las Quisqueyas están físicamente ahí, pero eléctricamente se conectan con Bonao 3, o sea que ellos inyectan energía en la zona del centro del país. Y se pide abrir la seccionadora que va hacia una planta fotovoltaica de Costal, que está cerca se conecta a San Pedro 1. Y el operador se equivoca y abre la cuchilla de Cumayasa, o sea, la de Cumayasa. Entonces, al hacer eso, se produce un arco eléctrico y eso es como si fuera un cortocircuito, lo interpreta la red. ¿Qué debió pasar? Que la subestación de San Pedro 1 limpiara la falla, pero no ocurrió así. Tampoco la pudo contener San Pedro 2, porque San Pedro 1 y San Pedro 2, esas dos subestaciones están conectadas por una línea directa que es menos de 8 kilómetros, 6 y pico creo que tiene, o 7. Y no pasó eso, entonces se extendió más allá esa falla. Bueno, pero eso ocurrió aproximadamente en unos 680 milisegundos, que parece un tiempo corto, pero en este tipo de falla es largo. O sea, y después de eso, el sistema intentó estabilizarse después que se deslastraron cerca de 950 megavatios o algo así por el sistema de deslastre automático de carga, el EDAC. Y se sacaron una cantidad de circuitos durante ese problema. O sea que lo que quedó después de todo esto, la otra parte del sistema que quedó, se trató de estabilizar como por 2 minutos. Y después de ese tratar de estabilizar, pues vino ya entonces el blackout. Por eso inicialmente un problema de evidentemente de TEC, pero también hay un problema de inercia del sistema, que no es más que tener cómo responder a las fluctuaciones de la frecuencia de la red.
Perdón usted, ajá, ¿dónde está el fallo humano entonces?
El fallo humano está en que el operador, en vez de desconectar la de Coastal, que era la que se le pidió, él desconectó la seccionadora de Cumayasa con carga. Entonces, no, porque esas seccionadoras generalmente se desconectan, como se dice, no fluyendo energía a través de ellas, sino primero se hacen las operaciones de los recloses, que tienen supresores de arco, y después se opera la seccionadora.
Un técnico, en vez de apagar uno apagó otro. Y entonces, ¿por qué todo el caso de Georgie Rodríguez? Si el error no fue de Georgie, fue mío.
Bueno, el tema es...
el caso de Martín,
sí, el tema es, bueno, que es el responsable de este. Yo pienso que debió esperarse un poco. La decisión de un presidente no se cuestiona, está empezando por ahí.
¿Cómo que no? ¿Por qué no?
Bueno, no, porque evidentemente él sabe por qué tomó la decisión.
Está bien, pero yo digo... el caso de Martín Robles, sí, por ejemplo, que yo conozco hace muchos años. Sí.
Evidentemente...
solamente es un técnico calificado, sí, según dicen todos ustedes, o la mayoría de ustedes.
Sí,
es un técnico,
sí, calificado. Entiendo que sí.
Sino que además de eso, es un viejo dirigente de ese partido, uh-huh, partido de gobierno, miembro de su dirección política, y yo supongo que para tú cancelar a un técnico de ese nivel, con la experiencia que tiene, para cancelarlo, tiene que pensar, déjame ver el informe, bueno, déjame ver el estudio, y no tomar la decisión.
El informe final va a demorar unos días.
Bueno, sí, pero el informe no se ha hecho.
Sí,
pero... si ocurre que el informe final te coloca en una buena posición, de que tú no fuiste responsable, entonces yo habré cometido una injusticia.
Podría ser, por eso le decía que lo más prudente hubiese sido esperar el informe final, porque la secuencia de los eventos fueron esas. O sea, evidentemente en esa secuencia la central Punta Catalina fue la que absorbió la mayor parte de los reactivos, trató de estabilizar el sistema. Y después, evidentemente, hubo un problema operativo dentro de la propia central, la planta de Punta Catalina, que hizo que la planta se disparara, y entonces ya a partir de ahí se produjo el blackout.
¿Don César no tuvo ninguna responsabilidad en ninguno de los acontecimientos?
Ninguna. O sea, porque evidentemente, por eso el origen primario fue ese error humano, que no debió ocurrir. Por eso hay que ver qué pasó ahí para que eso ocurriera.
¿No pudo haber sido sabotaje?
No creo que haya sido sabotaje, porque evidentemente el operador que hace esa operación con carga corre riesgo de morir en ella.
Nadie va a poner riesgo.
Sí, entonces por eso es que hay que creer que fue un error humano, que no debió pasar. Porque,
un costoso error, sí, humano.
Y hubo un problema también de las protecciones, que no actuaron como debían actuar inicialmente, ya después sí. Y finalmente...
Perdón que yo le disculpa tanto. ¿Y el de los PRED?
Ah, no, eso es otro tema.
Esa
es otra historia.
Ah, sí, tú,
bueno. Ahí no hay duda de lo que correspondía era hacer eso, sacarlo de ahí. Okay. Porque eso es un descuido muy grande lo que pasó ahí. En ese caso sí. Sí, porque en todos los países la parte de los sistemas de transporte masivo siempre tienen sistemas de emergencia, por lo menos para mantener un tiempo pequeño.
¿Doy el servicio?
Servicio. No solamente eso, sino que te, cuando por lo menos hacen es que tú puedas llegar a las estaciones y poder las
ahora que tú dices eso. Ajá. Yo conozco a una persona que estaba en el metro a la hora que se funcionaba y él le pregunta a una trabajadora. Ajá. ¿Y cómo salimos de aquí? Ajá. La gente estaba desesperada, incluso una gente se había hasta desmayado y ya no sabía.
Ya.
Dice, pero ¿y la ventana? Dice, ¿cuál ventana? Sí, mire, es una ventana. Y el señor, que es capitán de los bomberos, ¿no? Se dio cuenta de que era una ventana y la abrió. Y por ahí salieron todos los que estaban en ese vagón. Se supone que el que trabaja en un...
Debe tener entrenamiento. Bueno, eso es lo que pasa. Lo que a veces se cuestiona con esto es que tal vez el operador no tenía suficiente entrenamiento o había un problema de protocolos no cumplidos.
O desconocido.
O simplemente identificación no clara en la subestación. Pero ahí debió actuar un protección que se llama diferencial de barra, que debió limpiar la falla justo en San Pedro 1, sin que llegara a más para allá, pero tampoco se hizo en San Pedro 1. Y bueno, ahí está, hay un informe preliminar de ETEC que indica más o menos hasta dónde fue que actuaron los relays de distancia de protección, y la secuencia máxima fueron 680 milisegundos. O sea, entonces, después cuando uno ve lo que estaba pasando en el resto del sistema, porque eso es en el sitio donde ocurrió la falla y todo lo que fue la perturbación que crea este tipo de falla, unos transitorios que le llaman en el tema eléctrico, el sistema trató de estabilizarse y estuvo, por, vamos a decir, un corto tiempo, muy corto tiempo, pero que es mucho para los fines de lo que es protección y reacción, tratando de estabilizarse la frecuencia, y de hecho se logró por un tiempo. Lo que pasó en el caso de la central de Punta Catalina es que ella tuvo que cargar con casi todos los reactivos, y hubo un tema de nivel en el domo de la caldera, en el nivel de agua, y llegó un momento que bajó el nivel y se tiene que entonces desconectar la máquina por protección de la máquina. Fíjense que también, además del apagón, lo que se trata es de proteger los sistemas de manera que puedan entrar sin ninguna dificultad después que usted va, como se dice, levantando el sistema, que ninguna parte haya sufrido daños. También indica que por lo menos se salvaron las infraestructuras, ¿no?, de la red, incluyendo las plantas, que todas las plantas después pudieron entrar sin ninguna dificultad y volver a la normalidad en unas 15 horas, que es un tiempo muy bueno. Por cierto, porque se ha especulado mucho sobre eso. Y realmente nosotros consideramos que el tiempo es muy bueno, porque un apagón de este tipo suele durar entre 18 y 24 horas, poderse restaurar completo. A partir de las 6 de la tarde ya comenzó a restaurarse, e incluso en muchas zonas fue rápido, muy rápido. Lo que pasa es que restaurar el sistema entero tiene que ser que entren todas las plantas que estaban operando antes de ocurrir la falla, y eso ya tomó casi hasta las 12 del día,
ingeniero,
de la noche, perdón.
Tengo entendido que las primeras plantas que entraron fueron las hidroeléctricas.
Ah, no, siempre es así. Se entran las hidro y los motores. Entonces, con eso, como le dicen, calientan las líneas de transmisión, te tiene voltaje en línea de transmisión con un mínimo de carga. O sea, y entonces lo que va es aumentando la generación en la medida que se van cerrando circuitos. Y eso se va haciendo de una manera más o menos equilibrada para que no se vuelva a caer el sistema. Entonces usted va, es un balance. Primero estaba separado el norte y el sur, se sacó la 345, después de un tiempo se conectó el norte con el sur, y ahí después que ya se tenía más o menos el 25 o el 30% del sistema restaurado, ahí comenzó a ser más rápido la entrada del resto, y de las 12 de la noche a las 4 de la madrugada, de casi un 50% que estaba, se llegó al 100%. O sea, que hubo bastante rapidez en el tema de la rehabilitación del sistema, y sin ningún retroceso. Solamente hubo un pequeño retroceso, porque se puede ver en la chart de ese día, cuando se intentó calentar la línea que va de Bonao 3 a las Quisqueyas a través de Baji, que entonces hubo un bajón porque se cayó la parte norte, una buena parte del norte, y hubo otra vez que volver, pero fue muy muy pequeña la, no se volvió a caer el sistema completo. En muchos países, cuando se está en este proceso de restaurar de un blackout, a veces ocurre otro blackout.
Tenemos que hacer una pausa, ingeniero, con su permiso. Volvemos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más que la mujer.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones.
Que chiste y es la más bella. De orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo Los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo-oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Ingeniero, nosotros, la República Dominicana tiene un serio problema. Y es el oportunismo, el querer politizarlo todo, el querer sacarle provecho político a todo. Yo supongo que hay temas que deben ser sacados de la política o que deben ser analizados previamente. Por ejemplo, yo siempre he creído el tema del narcotráfico debe de politizarse, que eso debe tratarse en los ambientes que se deben tratar, porque al fin y al cabo aquí todos tenemos nuestros narcotraficantes, nuestros capos. Lo que hay que tratar es evitar que los capos entren a los partidos políticos, y están en todos los partidos, y para eso se requiere de una voluntad política de todos, no de un grupo, no del grupo que está en el poder. Por ejemplo, le cito ese. En el caso este del tema eléctrico, yo creo que también es un tema que debió haber sido tratado oportunamente y como lo está haciendo usted en estos momentos, sin ningún sesgo político, a partir de los hechos. Sin embargo, ocurre que inmediatamente, no sea minutos después, ya el presidente de la República estaba acusando al gobierno de que es deficiente de esto, de aquello. Señor, usted fue presidente de la República 3 veces. Y durante su gestión se produjeron 10 blackouts. Y durante la gestión del otro se produjeron tantos. O sea, lo que hay que hacer, que he dicho, es un diagnóstico de cuál es el problema que tenemos. Dónde no hemos invertido. No culpar que usted no invirtió y que yo sí. No, es que nosotros debemos hacer un plan macro de cómo resolver el tema integralmente para que estas cosas no vuelvan a suceder. Entonces yo le pregunto a usted, producido el blackout, tenemos un problema energético, como yo decía en mi artículo de ayer, de 1890 y pico, cuando se instaló la primera planta eléctrica del país, aquí ha habido apagones. ¿Por qué?
Además,
¿qué
es que en esa época las plantas se prendían por horas?
Espera, ¿qué es lo que hemos dejado
de 6 de la tarde a las 12 de la noche.
¿Verdad? ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y juntarnos, y así como se han hecho planes, uh-huh, y los políticos se han hecho acuerdos y todo eso, sin embargo, a partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Vamos a ver, el tema que a veces un éxito puede conllevar un fracaso. Vamos a ver, hemos tenido mucho éxito en la entrada de energías fotovoltaicas,
ajá,
pero lo hemos hecho sin almacenamiento de energía. Entonces eso se ha hablado mucho, incluso hasta desde el año pasado. Yo me acuerdo en el mes de octubre del año pasado, se nos preguntó que por qué si teníamos generación suficiente no podíamos abastecer el 100% de la demanda. Y la respuesta fue, bueno, es que hay una serie de dificultades con las redes y hay una serie de temas con el que el caso de la inercia del sistema que no permiten eso. Incluso se había recomendado desde esa época que se tenían que instalar con urgencia 300 megavatios en almacenamiento de energía para regulación de frecuencia, y se había incluso ubicado 100 megavatios en Cabreto, que es una subestación que está relativamente cerca de San Pedro II. O sea, incluso tiene una conexión directa a través de la...
Lo que ustedes llaman plantas frías.
Sí, sí. Otra en el 15 de Asa y otra en la subestación de Navarrete. Estas son subestaciones para que en casos de como este, esas reservas que estaban ahí, que podían manejar una buena cantidad de reactivos, aportaran reactivos. En este caso, casi todos los reactivos los tuvo que aportar Punta Catalinas, que fueron casi 400 MVA reactivos, como le llaman, que el límite, no podía ya entregar más, y si se hubiese tenido ese almacenamiento de energía, que es lo que le llaman BES, en esos puntos, pues eso hubiese podido soportar mucho mejor el evento. Entonces, una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es ponerle caso al tema de la inercia del sistema. Si ese evento ocurre de noche, pero claro, no iba a ocurrir porque estaban haciendo un mantenimiento, y evidentemente los mantenimientos siempre se hacen de día, con menos cargas de la fotovoltaica, pues se hubiese podido estabilizar mejor el sistema, porque había mucha más generación térmica en línea en ese momento. Esa es una de las cosas que hay que evaluar y sacar como conclusión, que tenemos que ponerle caso a eso, ya no como un bueno para luego, sino que es para ahora que hay que hacer eso. Y ya por lo menos en la parte de lo que es la fotovoltaica
cuesta mucho eso,
eso cuesta más que si tú instalas fotovoltaica sin ningún tipo de almacenamiento, pero llega a ser imprescindible para la parte operativa del sistema. De hecho,
no, pero además de eso, hay una normativa ya establecida de que para poder instalar nuevas plantas fotovoltaicas tiene que venir acompañada del almacenamiento.
Eso está establecido ya de hace poco. Pero las que se instalaron primero, que fueron 1.500 megavatios, esas no tenían esa normativa y se instalaron sin almacenamiento.
Pero se está tratando de que las que existen...
Bueno, porque sí, porque lo que pasa es que a ella le están dando corte precisamente para poder, esos cortes que se dan, que tanto se critican de la fotovoltaica, que mira que es necesario se ven ahora, porque eso podía haber pasado cualquier día sin ningún tipo de problema con demasiada generación fotovoltaica y un bajón rápido de la fotovoltaica que el resto del sistema no lo puede.
Una nube.
Sí, no lo puede enganchar, entonces viene esa bajón de frecuencia y entonces se va el sistema. Claro, el ELAC trabaja mucho. Todos los días.
Para mí y un amigo que yo tengo en Dajabón, ¿qué es una planta fotovoltaica?
Fotovoltaica es, una planta que produce energía a partir de la radiación solar en un dispositivo electrónico, que es como si fuera una especie de diodo o algo así. Un diodo es que deja pasar corriente de un lado para otro con dos semiconductores, de un lado tipo N y otro lado tipo P.
¿Y eso qué diferencia hay entre esa planta y la otra?
Esta produce de acuerdo a la radiación que recibe. A veces usted, bueno, el sol es como una planta en este caso, pero a veces usted ve el sol brillante y sin embargo hay fluctuaciones en la producción porque depende del nivel de vapor de agua que hay en la atmósfera. A veces hay una tenue nubes en altura que uno casi no las percibe, pero el panel sí lo siente. De la capacidad nominal baja a un 90%, pero cuando pasa una nube puede bajar un 10%.
fracciones de segundos. Y como vimos, 680 milisegundos es mucho. Milisegundos, que por no eso, llega ni un segundo.
China es el país que más plantas fotovoltaicas tiene en el mundo.
China. Eso es China. Ahora mismo China. Sí. Y, pero sin embargo, China tiene también.
Estuve viendo un dato.
Sí, China tiene también muchas plantas base a carbón y nucleares también. Que por lo tanto, esas son las que siembran, como dice, fijan la frecuencia del sistema, como lo hace aquí Punta Catalina y algunas de las otras plantas también, porque no solamente Punta Catalina, pero Punta Catalina es la que más contribuye a eso. Y la que se le paga para regulación de frecuencia secundaria, que es lo que ocurre cuando hay una perturbación después de los primeros segundos de ocurrir esa perturbación. Hay una parte que es regulación secundaria, y los Veslos que ayudan es precisamente para la respuesta instantánea o cerca del momento que ocurre, porque tiene una velocidad de respuesta mucho más rápida que las plantas térmicas ante este tipo de eventos.
Ahora, yo le pregunto por lo que usted está diciendo, lo que dice yo, oye. ¿Estamos en ese sentido por buen camino en lo que se refiere a la instalación de nuevas plantas y corregir el tema este para evitar que en un futuro no dejarnos que produzcan situaciones similares?
Fíjese, vamos a ver, o sea, bueno, tenemos muy...
El gobierno está claro lo que hay que hacer.
Yo lo que pienso que el gobierno está claro que lo que hay que darle a la gente es luz, que a la gente no le importa lo demás. Tú tienes que darle energía a la población y tal vez por eso...
Por eso tiene un costo.
Sí,
también.
Sí, pero tiene claro que tiene un costo.
Y la gente también tiene que saber que eso hay que pagarlo.
Hay que pagarlo, evidentemente, por eso hay que pagar la energía. Pero sin embargo, la prioridad tal vez es esa. Y eso se entendió, porque al principio, digo, estoy hablando nosotros hemos discutido esto por años, desde casi el 2000. Y siempre lo que decíamos, hay que dar en un sistema eléctrico, la fórmula de optimización económica es que la demanda tiene que ser cubierta 100% siempre, y todo se organiza para que eso pueda ser así. Nosotros hemos tenido en los últimos años mucho éxito en lo que es la parte de abastecimiento de energía de la población, porque hemos estado siempre por encima del 97% y a veces 98 y 99, o sea, sobre todo los fines de semana. Entonces eso es lo más importante, y para eso entonces, bueno, hay que instalar. En este año hubo retraso con la instalación de la planta que se llama Energía 2000, que debió entrar a mitad de año. Después se dijo que iba a entrar en septiembre y después nada, para el año que viene. Eso obligó en cierta medida a contratar la barcaza de ASOS, la última barcaza, que ha estado soportando las noches y las madrugadas sin apagones, no importa lo que cueste, porque lo que importaba, como les decía, es darle energía a la población, luz, como le dicen. Yo quiero tener luz, lo demás no me importa. Y es verdad que hay que pagarle, y eso sí es que hay que tener conciencia y hacer la con una
y muy cara.
Sí, hay que tener claro que hay que pagar la energía, y eso para mí necesita una campaña de educación y una campaña de ir por los barrios dándole algunas explicaciones sobre ese tema.
Y a los ricos de este país también se roban la luz, ante los pobres.
También se roban la luz, y también hay muchas fincas por ahí que tienen servicio directo y no se pueden tocar porque están custodiadas. Se sabe por quién, ¿verdad?
Sí.
Entonces, claro, evidentemente que hay que sincerizar eso. Y todas las instituciones tienen que pagar la luz, no importa cuál sea. Y si no pagan, hay que cortarle la luz, no importa cuál sea también.
¿Cómo se llama? ¿Y qué vínculo tenga con el Palacio Nacional?
Sí, bueno, ese tiene un circuito ahí que siempre se está tratando de defender la situación de la César Nicolás Pence.
No, yo no digo el Palacio, yo digo gente que vive con el Palacio Nacional.
Sí.
Se cree que están por encima del bien y del mal, de la ley y de todo.
Por eso, de hecho la energía es un bien caro, que aquí se está dando a un sector de la población casi regalado. Los que consumen menos de 300 kilovatios hora a mes, las sedes pierden 5 centavos de dólar por cada kilovatio que le entregan de entrada, porque se le están vendiendo un precio que es 5 centavos por debajo del costo de abastecimiento, es decir, lo que las EDES le pagan a los generadores para que le entreguen esa energía. Y eso no se ha tenido muy en cuenta en muchas de las discusiones que a veces se hacen.
No, y lo peor, usted entra en uno de esos hogares carenciados, de barrios carenciados, se va a encontrar con aires acondicionados de ventanas.
Sí, 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 claro, claro.
Radio, televisor, equipo de música, está, hasta
eso, eso en el caso que estén pagando la energía, porque hay muchos que están directos, o sea, por eso la primera batida fue eliminar los servicios directos, se hizo bastante en el de norte y en el de sur. En el de este falta mucho, porque es mucho lo que faltaba ahí por hacer. Y después están con lo que es el fraude, que es la segunda. En el caso ya de norte y de sur, al principio era 50-50, ya ahora es fraude más que no medición. En el de este todavía. Hay más fraude que no medición. Hay más no medición que fraude, perdón.
Yo allí siempre hablo de poner, colocar medidores.
Sí.
Yo tengo que pagar este aparatico.
Ajá.
Obligatoriamente. Uh-huh. Si no, me llaman o me lo cortan. Y yo tengo que salir rápidamente porque ya no puedo vivir sin el celular.
Bien, hay
me
una.
Devuelvo del trabajo a buscar el celular. Sin embargo, ¿y la luz de su casa?
Sí, la tecnología. La tecnología ha avanzado a tal punto que usted puede tener medición impuesta arriba en los postes, donde va a los bajantes, que se pueda cortar y reconectar desde ahí, sí. Igualito. Entonces, por una aplicación, usted simplemente recibe una notificación que se le van a cortar luz si no paga, y tiene un tiempo para pagarla, y si no, se la cortan, y lo mismo. Usted la pagó, se la reconecta.
Tiene 5 días para pagarla, si no...
Sí. Se la reconecta, ¿no? Llegar ahí...
Son medidores inteligentes, ¿no?
Sí, sí. Pero que eso no tiene un display que se lea ahí, en el medidor, sino que simplemente se hace en un teléfono. Por una aplicación, pero todo el mundo aquí tiene teléfono celular, todo el mundo.
Sí,
yo no creo que haya, nadie que no tenga un teléfono celular.
Hay muchos que tienen más de uno.
Más de uno.
No es la conectividad aquí de un 98%.
Sí. Por eso mismo, entonces eso es fácil de aplicar. Lo otro que habíamos dicho, bueno, estamos saliendo un poco del tema básico.
Si es tan fácil, ingeniero, ¿por qué no se hace?
No, primero porque hay que comprar esos medidores, instalarlos y demás.
Es una gran inversión.
Sí, es una inversión. Y se tiene que ir haciendo paulatinamente, pero por lo menos los tradicionales, se han hecho una batida de instalar muchos medidores, se han instalado muchos realmente.
Sí.
Pero lo ideal son los prepagados.
Sí, sí, sí. Y también estos mismos que son como si fueran prepagados, porque simplemente, aunque sea pospago, si tú no lo pagas, te desconectan, uh-huh. Y tú pagas y te conectan, pero es que tú no tienes que... Se evita el conflicto humano y lo que implica el conflicto humano, que también puede haber...
Y el contacto del ser humano con los clientes.
Exacto. Entonces,
que se presta
y se presta que también el que está dando el servicio también haga trucos. O sea, entonces, ahí si alguien se sube en un poste, para no, sin una orden de una avería o lo que sea, tú sabes lo que está haciendo.
Sí.
Es una...
Mire, ingeniero, tengo que interrumpir ya. De nuevo. Vamos a la pausa, regresamos ya para el final del programa.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo. No, no,
no. Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, día a día.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Ingeniero, ¿qué hay que hacer para eficientizar el servicio eléctrico en el país? Usted en ocasiones ha hablado sobre el tema de la factura eléctrica, pero hay otros aspectos que hay que, en los que hay que invertir y mejorar. Claro, el país no dispone de esos recursos, pero a través de financiamiento hay el interés incluso de organismos internacionales como Banco Mundial y que están dispuestos a y están financiando proyectos.
Y yo lo voy a agregar a esa pregunta de Jorge, muy atinada por cierto. Este país nos cuesta demasiado energía eléctrica y no la valoramos, como tampoco valoramos consumo de agua. Y como decía un spot muy viejo, el agua es vida, no la desperdicie. Y te está afectando con la llave abierta, no hace conciencia de que el agua hay que economizarla. Bueno, pues igualmente la energía es cara, hay que pagarla. Y lo que le cuesta al Estado Dominicano el mantener las bombillas encendidas es mucho, mucho dinero. Entonces, que sale de nuestros propios bolsillos. Y si el gobierno se gasta 800 millones de dólares al año en mantener la energía eléctrica, usted tiene que hacer conciencia de que eso hay que pagarlo, que usted, que es un empresario, no se robe la maldita luz, métanlo preso, fusílenlo del Parque Independencia. Aquí hay gente muy poderosa, muy, muy poderosa, que no paga, o que tiene fraude conectado en las torres, construyendo las torres, hacen un sistema de fraude. Entonces, todas esas cosas, tiene que haber, no sé, ¿qué hace frente a eso?
Tiene que haber consecuencias, indiscutiblemente que sí, no importa quién
sea. ¿Y cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto cuesta ahora?
Porque lo que estaba usted hablando de los 800 millones nada más que es en subsidio a la factura.
¿Nada más que eso?
En eso nada más. O sea, entonces, ¿cuál es la de las cosas que se tienen que hacer? Primero, que la gente adquiere una cultura de ahorrar energía, no derrochar energía, porque como usted dice, es muy caro producirla. Lo segundo es que la factura tenga mayor información que la que tiene. Que diga, de eso que está facturando ahí, cuánto debería ser lo que le facturen y cuánto le están subsidiando, o sea, y a dónde va a parar los recursos que se recaudan con esa facturación. Es decir, cuánto va a las GEDES, cuánto va a los ayuntamientos, cuánto va a los organismos reguladores y cuánto van a las empresas generadoras. Bueno, la mayor parte va a las empresas generadoras, hasta casi un 85-90% en este momento. Y eso ayudaría a que la gente sepa, por lo menos, de realmente cuál es el precio que debía tener la energía y en función de eso comenzar a ahorrar para que el momento que le cobran lo que tienen que cobrarse no comiencen a decir que están abusando con el tema de la factura. Pero también tenemos el tema del bono luz. O sea, el bono luz, por eso el único subsidio que debería quedar es focalizado a las familias y los hogares carenciados, hasta que los consumidores de 200 kilovatios hora. Y el bono luz incluye 100 kilovatios hora que le van a, regalar, vamos a decir. O sea, y de ahí para allá, hasta los 200.
Por eso son los medidores prepago.
Sí.
Para poder hacer eso.
Entonces, esa que las personas adquieren la conciencia de que tienen que pagar la luz es porque aún le den el bono luz, si se pasan de 100 kilovatios hora, van a tener que pagar el exceso.
Claro.
Entonces, eso por ahí.
Eso educa a la gente en el consumo.
Es decir, hay que, en un sistema eléctrico hay que invertir todos los años, porque la demanda crece todos los años. Entonces, si la demanda crece todos los años, es lógico que hay que invertir, pero no solamente en plantas. Hay que invertir también en transmisión y en distribución. Y como la tecnología ha ido avanzando, también hay que actualizar las tecnologías que se usan para poder hacer todas las operaciones normales en un sistema eléctrico, y eso es lo que debemos, hacia donde debemos conducirnos ahora. Pero por eso le decía que el éxito que se ha tenido con las renovables también ha traído esa inestabilidad en cuanto a poder manejarse con la frecuencia, sobre todo cuando hay mucha abasteciendo la energía en ese momento.
Ahora, ¿es una solución las plantas generadoras que de Manzanillo y la de Energía 2000?
Bueno, es imprescindible. Incluso la de Energía 2000, que no haya entrado a tiempo este año, provocó los apagones de agosto. O sea, el problema que se tuvo en agosto, que después se resolvió, y ya apagones por falta de generación han ocurrido en contados días en algunas zonas. Pero generalmente los cortes de energía no se deben a generación, sino a problemas con las redes. Como le decía, hay una serie de elementos muy técnicos que impiden que, a veces aún teniendo suficiente generación, pueda llegar la energía a los puntos que se necesitan, a todos los puntos que se necesitan, y por eso siempre tenemos entre un 1 y un 2% de demanda no abastecida.
¿Sabe que la gente se queja mucho del aumento de la tarifa? De que la factura me llegó muy alta, pero tampoco la gente no hace conciencia de que hay unos meses en el año en que su consumo, de manera natural, aumenta considerablemente por el clima, por el calor. Entonces usted no apaga nunca el aire acondicionado.
Sobre todo
después se queja de que la factura me llegó alta. ¿Qué es lo que pasa en esos meses?
La tarifa nuestra es escalonada. Los primeros 200 kilovatios tienen un valor que son 5 centavos de dólar por debajo del costo de abastecimiento. O sea, que toda la energía que se entrega para los consumidores de ese subbloque pierde la E de 5 centavos. O sea, está perdiendo. Es como si el plátano realmente a mí me sale producirlo a 10 y lo vendo a 5. O sea, para que la gente lo entienda. Y el tema es que, al ser escalonada, cuando usted se salta de un escalón a otro, sobre todo en el verano, pues entonces usted cree que le están aumentando la factura, y no, la factura es la misma. Lo que pasa es que usted cayó en un escalón, una parte de su energía cayó en un escalón de precio mayor, y si se pasa de 701 kilovatios hora, ahí sí es duro, porque toda la energía que usted consumió se la cobran a 21 y algo centavos de dólar por kilovatio hora, y eso sí es por apenas un kilovatio hora le aumenta como un 35% la factura del consumo. Por eso le hablaba de la cultura de ahorro de energía. En la medida que se pueda automatizar y que usted pueda saber cuánto va consumiendo en su móvil, usted puede decir, bueno, déjame economizar, porque me estoy pasando de lo que yo debería consumir este mes. Y usted administra su consumo de energía.
Eso es muy importante, pero también debe haber una campaña en los medios de comunicación de que hay meses en el verano, hay una tendencia lógica, natural, a que su consumo aumente, porque usted está no está economizando energía.
Sí.
Yo tengo en mi casa bombillo, eso son ahora, ¿verdad? Tengo un aire acondicionado.
Es una cultura, usted tiene que tener una cultura de ahorro de energía.
Inverte, en vez de poner un 17, un 16, pagar un 23, pagar un tanto, para bajar el consumo, y después no se queja de que le subieron la tarifa. Como tengo un amigo de Georgie, que se queja y gocea y pelea y eso.
Pero el tema es que no pagó
el aire nunca.
Y la tarifa escalonada trae ese tipo de controversia, por eso en algún momento lo que hemos sugerido es que se elimine.
¿Cuál es su valoración sobre la gestión que se está haciendo en cuanto a las distribuidoras se refiere? Celso Marrancini está al frente del Consejo Unificado y por lo que he podido apreciar y valorar está haciendo un eficiente trabajo en beneficio de estabilizar, pero el trabajo que hay por delante es demasiado.
Bueno, lo que sucede es que cada edad es diferente, o sea, por eso siempre hemos dicho que de norte y de sur debe tener un tratamiento diferente a de este. En el caso de norte y de sur hay un trabajo que se hace interno en las EDES, que es gestión de pérdidas. Hay que tener recursos para hacer la gestión de pérdidas, hay que tener un recurso de manera sostenida, no es puntual, sino siempre. Y tener metas específicas para que dentro de un par de años, por lo menos el de norte y el sur estén en azul, o sea, que se puede, si se hace un trabajo fuerte, y se resuelve el tema tarifario.
Porque el tema de las redes. El tema de las redes.
Las redes también es algo que se tiene que estar mejorando todo el tiempo. Fíjense que aún en el Santo Domingo, que estamos hablando, que es lo que más se ve, ¿no? De todo el sistema, hay en circuitos tipo A, pedazos de redes, porque no son las redes completas, sino tramos de redes, que están totalmente depauperados y no se le ha podido intervenir porque se le ha dado prioridad tal vez a sectores que están peor todavía. Por lo menos eso funciona. Pero el otro tema es que nosotros tenemos un crecimiento urbano meteórico, o sea, y entonces las redes se van quedando por detrás de lo que es la demanda. Donde usted tenía casa de mis familiares, comienza a construir edificios y usted ve que la línea de distribución es exactamente la misma. A veces se habla de reconductar, pero se va quedando. Y por eso hay un nivel de pérdidas técnicas muy por encima de lo que debieran ser también.
Y el tema de las subestaciones en sobrecarga.
Eso se ha casi reducido a nada en el de norte y el de sur. Todavía queda algo en el de este. O sea, eso es otro trabajo que se ha estado haciendo, que no se nota. Pero eso es lo que va en la dirección de que lo que hay que darle es luz a la población. O sea, y para poder dar luz a la población no puede haber sobrecargas en redes ni en subestaciones.
¿Sabes que la República Dominicana ha cambiado mucho su infraestructura?
Ha cambiado tanto que ni nos damos cuenta, los que vivimos todo el tiempo aquí.
No, mire, cuando usted sale a El Salvador, se va a Guatemala, uno de esos países de la región, y lo compara con nosotros somos una metrópolis en realidad.
Y es también decir, somos un oasis de paz.
Sí, entre otras cosas, ¿no? Pero no voy a decir. Pero ahora tenemos todos estos edificios, todas estas torres, muchas veces no se piensa en eso, ¿no? Que necesitamos que esas torres tengan, además de cisterna con plan de tratamiento, que muchas no tienen.
Sí, bueno, y le voy a decir, es bueno que tengan plan de tratamiento, porque si usan agua de pozo, el agua de pozo aquí está contaminada en toda la ciudad ya.
Sí. Ingeniero, gracias. Ingeniero José Luis Moreno San Juan, gracias por la gentileza de haber estado con nosotros, todas sus explicaciones. Esperamos que hayan contribuido a aclarar un poco el pensamiento del pueblo dominicano con relación a lo que pasó en el blackout. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme y a sus órdenes.
Bien, amigos, gracias. Hasta mañana.
Yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón, conócela. Ministerio de Energía y Minas.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenían razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Por una democracia sólida y un periodismo libre, ético, objetivo y plural, Juan TH y Georgi Rodríguez presentan Nosotros a las 8. Nosotros a las 8. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar